ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros y que, como su título indica, tiene que ver con la literatura. Cada 15 días en Onda Vasca nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí van pasando escritores, editoriales, libreros, personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este noveno episodio hablaremos con dos escritoras como Inés Martín Rodrigo y Mercedes Duque. Inés ha escrito una maravillosa novela que tiene que ver mucho con su vida. Se titula Otra versión de ti y está editada por Destino. Es una obra literaria sincera, dura a veces, tiene mucho que ver con las ausencias, pero también con la vida. Por su parte, la novela de Mercedes Duque se titula Animales pequeños y es todo un canto a las nuevas experiencias que vive la juventud. Una escapada a Londres de la protagonista da para mucho, ya lo veréis. En cualquier caso, dos novelas muy recomendables y dos escritoras que nos van a dar muchas claves de su proceso creativo. En el capítulo de reseñas nos acercaremos a una novela negra que particularmente me descubrió un mundo turbio, algo siniestro, la América profunda, el ambiente rural de un territorio que describe como nadie el escritor estadounidense Chris Offutt. Se titula Los cerros de la muerte y es la primera de una trilogía del autor que no os podéis perder si os atrae este género. A mí, francamente, me ha encantado. Repasaremos el ranking de libros que ocupan las primeras posiciones en ventas y así llegaremos a la habitual despedida musical. Hoy cerraremos programa con Luis Eduardo Aute, en mi opinión uno de los mejores compositores de canciones de la historia de la música española. De esta forma, completaremos un capítulo más de La Hora de los Libros en Onda Vasca. Os invito, como siempre, a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Comenzamos. Bien, en la obra de los libros de Onda Vasca, os confieso que yo concibo la literatura como algo que muchas veces entretiene, siempre te acompaña, leer acompaña, cómo no, en ocasiones te remueve. A mí me ha pasado con la última novela de Inés Martín Rodrigo, pues estas tres cosas, ¿no? Te conmueve, te revuelve, te hace pensar. Qué bueno es pararte a pensar de vez en cuando, además, ¿no? En las relaciones, en las pérdidas, en lo que te rodea. Inés Martín Rodrigo ha escrito Otra versión de ti, que edita la editorial Destino, y yo estoy encantadísimo de que Inés nos atienda hoy en la Hora de los Libros Onda Vasca. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar en nuestra sintonía.
Un placer, Juanjo. La verdad que muy contenta de poder charlar contigo, de poder estar en los micrófonos de Onda Vasca y bueno, y de haber escrito un libro como Otra versión de ti, ¿no? Que es una novela muy importante, es una novela fundamental para mí, ¿eh? Y ese tú que la has leído, ¿entiendes por qué lo digo?
Sí, lo digo porque es una novela, bueno, pues yo lo que he dicho, ¿no? Dura, conmueve, revuelve, indagas en la personalidad, en este caso, bueno, pues de Andrea y de Candela, que son una pareja. Voy a leer un poquito la sinopsis para situar a los oyentes. Y que en estos años su amor ha tenido que convivir con los golpes habituales de la vida, ¿no? Candela es escritora, es la protagonista principal, aunque la que narra, la voz que narra la novela es Andrea, ¿no? Bueno, pues desde muy pequeña a Candela le acompaña la pérdida. De niña, pues su madre murió a una edad muy temprana para ella, a ella le persigue el recuerdo. Ha perdido también al padre no hace demasiado tiempo, y ella está, de alguna forma, no sé si obsesionada, creo que sí, en escribir un poco un libro sobre la vida de su madre que le vuelva a traer esos recuerdos que con el tiempo, con el paso del tiempo, va perdiendo, ¿no? Entonces, en la novela, pues, ella, hay una cantidad de testimonios de la gente que conoció a su madre, que le rodeaba, que estaba más cercana. Y bueno, pues tampoco desvelamos nada si decimos que hay una especie como de huida de Candela, desaparece de repente, y a partir de ahí, como se suele decir, empezó todo, Inés.
Sí, ahí empieza todo, ¿verdad? A partir de una ausencia, sí, que conlleva otra ausencia, a partir de la que empieza la trama, ¿no? Qué bien lo has contado, Juanjo.
Muchas gracias.
Yo cada vez que me pregunten ¿de qué va tu libro? Que sabes que esa es la pregunta que odiamos que nos hagan todos los escritores.
Por eso yo nunca la hago, porque sé que esa es una pregunta odiosa, porque la gente suele decir, oye, pues cómpralo y léelo, ¿no?
No ya tanto por eso, pero sí porque realmente tú te has pasado tanto tiempo, has invertido tanta vida en dar vida a esta, a una historia como sí. esta, que necesitas, no estás fuera, no tienes la distancia suficiente como para poder contar qué es esto, ¿no? ¿De qué va esta historia, ¿no? Eso que llamamos resumen o que sí. llamamos sinopsis, ¿no?
Sí.
Pero sí, efectivamente, esta es una historia de amor, esta es una historia de amor a la pareja, de amor a la madre, de amor al padre, de amor a la vida, en definitiva. Y es una historia de amor a la vida que parte de una muerte, ¿no? Pero porque es que yo creo que no tenemos conciencia, no somos conscientes porque no nos educan para ello, que la vida forma parte de la muerte y que bueno, que esos procesos de duelo, esos procesos de, bueno, esas pérdidas y esas ausencias van a estar, pues seguramente mucho más presentes en nuestra vida que las otras presencias, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, a eso, yo creo que con todo eso tiene que ver esta novela.
Es una novela muy real, Inés, es una novela que le pasa o que ocurre en todas las familias, claro, luego hay que saber ponerla como la pones tú tan chula en una novela, ¿no? Tan bien escrita, y es una novela que a mí, por ejemplo, ha habido momentos que me ha recordado mi propia vida. Yo creo que es una vida,
claro,
en ese sentido, muy coral. Tarde o temprano,
claro,
las personas que ahora mismo nos están escuchando van a pasar por situaciones de estas. Son situaciones delicadas, son situaciones que conviven, como decías, con la muerte. A partir de ahí, te tengo que confesar que ha habido tramos de la novela. Me la he leído un poco tiempo, porque es de estas novelas que la coges y sigues.
Y no la sueltas,
¿no? Porque al principio vas entrando en ella y luego quieres saber cómo continúa la historia, ¿no? Es algo que yo creo que para un escritor siempre es lo que busca y para un lector es lo que quiere encontrar precisamente en la novela. Y te decía que me ha recordado muchos pasajes de mi vida propia, ¿no? Y bueno, entiendo que tú también has pasado por ello y que muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora también.
Claro, porque fíjate que hablábamos antes de que es una historia de amor, ¿no? Pero es que yo creo que más universal todavía que el amor es la muerte, ¿no?
Sí.
Entonces, todos tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar ya no solo a la muerte propia, que eso, por supuesto, sino a la muerte ajena, a la muerte de aquellas personas que más nos importan, a las que más queremos. Y desde luego que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra educación no nos da las herramientas suficientes como para poder afrontar con la serenidad suficiente, con la entereza suficiente, con la sabiduría incluso suficiente, porque yo creo que esto también es una cuestión un poco de eso, para eso, ¿no? Para acompañar a esas personas que están pasando por los últimos días de su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una novela que va a resonar mucho en los lectores y en las lectoras, porque todos, Juanjo, o sea, sí, todos, ¿no? Todos vamos a tener que pasar por eso, ¿no? Y bueno, y obviamente eso va a hacer que los lectores se emocionen, eso va a hacer que los lectores se miren en ese espejo que siempre tiene que ser la literatura y les devuelva un reflejo muy real, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, esta novela está llena de vida, aunque parta de la muerte, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuánto hay de Inés Martín Rodrigo en esta novela?
Esta es la pregunta del millón.
Ya lo sé.
Esta es...
Te la tengo que hacer sí o sí, Inés. Perdona mi atrevimiento.
No, al revés. Yo estoy encantada de que me la hagas,
sí,
y yo sabía a lo que me exponía,
sí,
y sabía los riesgos literarios y de otro tipo que corría escribiendo una novela como Otra versión de ti, que es un proyecto literario de una envergadura mayúscula, un reto enorme del que espero haber salido airosa. Yo creo que sí. ¿Cuánto de Inés Martín Rodrigo hay en Otra versión de ti? Bueno, esta novela es otra versión de mí. Esta novela es otra versión de Inés Martín Rodrigo, ¿no? Esta novela mezcla ficción con realidad. Esta novela, se nutre en parte, tiene como material mi propia vida, en parte.
Sí.
Porque es sobre todo y ante todo una obra de ficción.
Sí.
Mira, hace relativamente poco volví a ver por cuarta vez, porque soy un poco obsesiva también, este documental sobre Joan Didion que nuestros oyentes, bueno, tus oyentes pueden ver en Netflix, se titula El centro cederá. En un momento dado, el director del documental, que es su sobrino, Griffin Dion, le pregunta que bueno, que una serie, una novela en concreto, ¿no? Pero más de una. Bueno, pues la protagonista tenía bastantes resonancias, bueno, tenía bastantes parecidos con la propia vida de Joan Didion, ¿no? Y le pregunta si su marido no le había parecido mal que en ese libro se expusieran ciertas cosas que podían ser asociadas con su propia relación de pareja y demás. Y ella contestó, dio una respuesta que yo hago mía en este momento y dijo, ese es el material que yo tenía en ese momento, ¿no? Ese es el material del que yo disponía, lo cogí y creé esa novela, ¿no? Y entonces va a más, ¿no? Y el director le pregunta, ¿y a tu marido eso le importó? Y ella responde, no solo no le importó, sino que me corrigió la novela. O sea, él era el corrector de la novela, ¿no? Bueno. Era su cómplice, era su acompañante. Sí. Bueno, pues yo te doy la misma respuesta, una respuesta parecida, ¿no? Yo a lo que aspiro siempre que escribo una novela, un libro, es a escribir la mejor novela posible. Y para escribir la mejor novela posible yo voy a recurrir a, al material que necesite. En este caso concreto, el material del que me he valido para, en parte, construir una trama tan compleja, un, si quieres, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero un, sí, una trama tan compleja como, sí, como la de otra versión de ti, pues en parte ha sido mi propia vida, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta.
No, y creo que lo dejas bastante claro. Oye, la novela la construyes con una mezcla muy interesante de géneros literarios, ¿no? Hay una narración convencional.
Eso es muy importante.
Exacto, sí. Hay relato, hay tweets incluso, hay WhatsApps, ahí entramos un poquito en la modernidad, ¿no? Está hecha en segunda persona, en la persona en este caso la que van a narrando Andrea, ¿no? Que es algo muy poco frecuente en la literatura y que no es difícil de conseguir. Hay muchísimas cosas, ¿no? Está el tema periodístico también, tú eres periodista con el tema de las entrevistas,
claro.
Porque Candela hace todo un recorrido periodístico para conocer más cosas de su madre, ¿no? Sobre la gente que la trató, la gente cercana, quiere conocer absolutamente todo para que su novela sea 100% verídica y buena. O sea, hay una mezcla brutal en estas 300 y pico páginas de otra versión de ti de todo esto.
Sí, claro, porque al final, fíjate que, mira, a mí la novela que me interesa es la novela que refleja la realidad contemporánea. ¿Y en qué mundo vivimos, Juanjo? Vivimos en un mundo híbrido.
Exacto.
Vivimos en un mundo en el que, si quieres, por emplear la palabra género, que es una palabra que a mí referida a la literatura me resulta un poco antipática, ¿no? Sí. Porque yo trato de subvertir los géneros, ¿no? Y sobre todo en esta novela, ¿no? Pero bueno, como te digo, es la realidad actual, ese mundo que tratamos de habitar, por mucho que cada vez nos lo pongan más difícil, ¿no? Pues es un mundo completamente híbrido, es un mundo en el que todo está mezclado y cómo no reflejarlo en una novela. Esa es la literatura que a mí me interesa. La literatura que a mí me interesa es la literatura que practica Cristina Rivera Garza, es la literatura que practica Leila Guerriero, es la literatura que no tiene miedo a cruzar los supuestos límites, que lo único que busca precisamente limitarnos, encorsetarnos, etiquetarnos y meternos en un cajoncito y en una estantería para tenernos bien localizados. Pues no, en esta novela hay de todo. Hay todos esos elementos narrativos que yo consideraba interesantes para que me permitieran hacer crecer esta novela desde, como tú bien has dicho, pues el género periodístico, que yo considero que es un género literario, no hay más que leer a Gabriel García Márquez o a Truman Capote, o a tantísimos, o a la propia Joan Didion, relatos más convencionales. Hay un relato maravilloso en la novela sobre las beguinas, que son unos personajes que yo he descubierto escribiendo esta novela y que animo a los oyentes a que indaguen en quiénes son las beguinas y sobre todo que busquen el beguinaje de brujas.
Por cierto, un relato, Inés, que tiene mucha importancia en la novela.
Mucha.
Pero que mucha, y lo vamos a dejar ahí.
Sí, solo lo dejamos ahí.
Eso es, lo de ese relato.
El beguinaje de brujas, que también tiene es un escenario crucial de la novela, pero bueno, luego efectivamente también hay tweets porque nos comunicamos mediante ese lenguaje, ¿no? Sí. También hay conversaciones de WhatsApp, porque creo que el 90% de las conversaciones que mantenemos a diario ya no son de viva voz, ya no son habladas.
Ahí hemos cambiado para WhatsApp. Peor.
Bueno, sí, pero bueno...
Bueno, es más práctico.
Sí, o que les sirve para explicarse mejor. También sí, yo sí, te digo, yo me explico mucho mejor cuando escribo, ¿no? O sea, sí. Tengo hasta que no lo, en lugar de verbalizarlo, hasta que no lo escribo no lo entiendo, ¿no? Entonces, pues a veces sí, pero también hay, bueno, pues eso, está esa segunda persona, que es una segunda persona, es la voz principal, la voz de la narradora principal, que es Andrea.
Sí.
Bueno, hay de todo, como en esta vida maravillosa e híbrida que tenemos a nuestro alrededor.
Oye, Andrea es una gran protagonista, evidentemente es la voz, como tú indicas ahora mismo. Me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, entra en el portátil de Candela, de alguna forma profana la intimidad de su pareja, aunque claro, hemos hablado, ¿no?, de que todo
es
empieza...
Es que no le queda otra.
Es que no le queda otra para intentar explicarse la ausencia precisamente de Candela, ¿no? Y ahí es donde la va conociendo mejor, a través de las carpetas que hay en el portátil, de los testimonios que ha recogido Candela, ¿no?
Claro, porque aquí hay otra clave, y me encanta que la hayas sacado, y es la clave de la identidad.
Claro.
La identidad es el gran tema que recorre esta novela, pero no solo esta novela, es que la identidad es el gran tema que recorre nuestra sociedad, el momento actual de nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes mostramos, cómo nos mostramos a los demás, ¿no? ¿Qué caras, qué diferentes versiones de nosotros mismos estamos dispuestos a ofrecer a los demás, ¿no?
Sí.
Y en realidad, para llegar a la conclusión, que es la conclusión a la que llega Andrea al abrir el ordenador y empezar a descubrir todas esas otras versiones de Candela, en realidad la conclusión es que nunca llegas a conocer del todo ni siquiera a la persona con la que compartes tu vida, ni siquiera a la persona con la que te levantas, ¿no? Por la mañana. Y eso, bueno, pues es una conclusión sorprendente, pero que no es tampoco, no es el final. Entonces, es hay que abrazar esa conclusión y tratar de ir creciendo también como pareja a medida que te vas conociendo, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, esas parejas que terminan, pues porque terminan aburridas de que todo es previsible. No, a ellas no les pasa esto.
No para nada, vamos. No les pasa
esto
para
es
nada.
Más,
eso.
Como tú decías antes de que entráramos en antena, ¿no? Sí. Pues tiene más ingredientes de un thriller que de una novela romántica.
Claro, ¿no? Porque es que además de leer sobre el duelo, leer sobre el amor, sobre las relaciones, sobre esas situaciones que tú reflejas en la novela, claro, está de base que hay una ausencia de una de las personas de la pareja. ¿Y cómo va a acabar eso?
Claro,
por eso te decía lo del
Candela.
Claro.
Eso es, y bueno, y entonces el lector va acompañando a Andrea a medida que van pasando las páginas.
Incluso a Belén.
Y bueno, pues también a Belén, claro que es otro personaje importante de la novela, es amiga de Candela, y bueno, y habrá que ver si esa desaparición, que no sabemos si es huida o qué es lo que es, pues termina siendo o no definitiva.
Oye, hay un tema que me interesa sacar a colación, porque muchas veces se dice, cuando pasa algo, se dice, ¿dónde estabas tú cuando ocurrió aquello y tal? Los que somos muy lectores y vamos por la vida siempre con un libro bajo el brazo, cuando vamos a tomar un café, cuando vamos a pasear y nos sentamos en un parque, yo me suelo ir mucho al Peine del Viento de Donostia, porque ahí hay una tranquilidad muy, 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 muy maja, y además el entorno es fantástico para leer, ¿no? En este caso, te preguntaría por el hecho de que sacas a colación precisamente la novela de Esther Kinski, Arboleda, que es el libro que estaba leyendo la protagonista en el momento de morir su padre. Claro, no es un libro muy adecuado para ese momento en el que tienes a tu padre sedado a punto de morir, pero es un libro maravilloso.
Claro, pero fíjate que no lo es porque precisamente, o supuestamente no lo es porque es un libro que Esther Kinski, la propia autora, escribe después de la muerte de su pareja.
Claro.
Un libro duro, pero maravilloso. Si los oyentes pueden localizarlo en su librería de confianza, lo publicó Periférica.
Sí.
Efectivamente puede no ser el libro más adecuado, ¿no?, para afrontar la muerte de tu padre, pero sin embargo Candela también va buscando... pistas en la literatura, ¿no? Que la literatura la ayude a, bueno, que siga siendo este faro alumbrador incluso de realidades tan sombrías como, como es la muerte, ¿no? Y en este caso concreto la muerte de tu padre, pero claro, a todos se nos queda grabado eso, ¿no?
Eso
el otro
es.
Día recuerdo una conversación con Aymar Bretos también, que me decía, fíjate que una de las cosas de la novela también me llamó mucho la atención, esto me lo comentaba igual, y me decía, yo soy incapaz de olvidarme del libro que estaba leyendo cuando murió mi madre, y era Los detectives salvajes de Bolaño.
Claro.
Fíjate que son cosas que se nos quedan grabadas y,
sí.
y la literatura siempre está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de cosas compartidas alrededor de la literatura, alrededor del duelo, alrededor de la pérdida y tan poco contadas? Porque yo creo que una de las cosas que más puede unir a los lectores alrededor de esta novela es esas experiencias vividas y, sin embargo, pues no verbalizadas o no... Bueno, pues para eso también está la literatura, ¿verdad?
Oye, qué bonito escribes, Inés, cuando, por ejemplo, pones cosas como lo de hay quien vive la vida y hay quien la baila. Yo prefiero bailarla contigo.
Claro, no, es que,
es
la
que
vida
es maravilloso,
que
es que es maravilloso. Yo tengo, te decía antes, tengo varias frases anotadas en el móvil, lo suelo hacer habitualmente, además de subrayar el libro. Bueno, pues me quedo con varias frases que me acompañan en el móvil, que es lo que llevamos todos en el bolsillo todos los días. Y cuando leí esta frase dije, joder, qué cierto es, ¿verdad? Una cosa es vivir
la
vida
y
otra cosa es bailarla.
Claro,
es un canto
además,
a la alegría.
Bueno, pues claro, pese a todo, ¿verdad? Porque
claro.
sabemos que va a haber dolor, sabemos que va a haber enfermedad. Sabemos que va a haber muerte, por supuesto. Si es que en el contrato que firmamos cuando nacemos, todo eso está, aunque sea con letra pequeña y no lo leamos.
Sí.
Pero además de todo eso, va a haber alegría, ¿no? Y también otra cita que aparece en el libro, que en este caso no es mía, ¿no? Pero hagamos las cosas bien y perseveremos en la alegría. Y yo creo que ahora más que nunca, ¿no?
Ese es Spinoza, efectivamente.
Eso es. Sí. Entonces, bailemos al son de todas esas canciones que salen en la novela, que son igualmente... estupendas, ¿no?
Bueno, lo de Susi 4 me ha llegado al corazón, porque a mí también me gusta.
¡Ah, claro! Strambling, ¿no? ¿Quién
sí,
no ha bailado
sí,
con
sí,
Susi 4,
sí.
¿no? Como hace Belén, no vamos a contar más,
¿no?
No,
pero, déjalo ahí.
Intentando, ¿verdad? Y,
sí.
y bueno, y claro, y ahí tienes a ese maravilloso Sensafine de Gino Paoli,
sí.
o a la Metec, ¿no? O incluso al propio McEnroe, ¿no? Que
sí,
es,
hombre,
paisano.
Muy actual.
Paisano. Claro, y que tiene dos canciones maravillosas que aparecen en el libro, que son Coney Island y Cerezas, ¿no? Y que
sí.
dice eso de que es que la tristeza también tiene su parte de belleza. Bueno, pues es verdad, ¿no? O sea, entonces démonos cuenta de eso y aprendamos a bailar. Iba a decir a bailarlo, me ha traicionado el subconsciente, ¿no? Pues sí, aprendamos a bailarlo.
Oye, has hecho también un periodo de documentación, o un trabajo de documentación, mejor dicho, brutal, ¿no? Porque, joder,
sí, muy arduo.
Muy arduo, efectivamente, porque además hemos comentado antes lo de Joan Didion, además ya de lo que es la propia trama y la documentación que exige, todas las subtramas también, de alguna manera, el hecho de traer a colación a Cristina Peri-Rossi, a Auden, lo de Esther Kinski, ya lo hemos comentado antes, hay un guiño para José Hierro, para Vilariño, para Canetti, Philly Roth, o sea, ¡buf!, te has llevado un curro espectacular.
Claro, porque al final, fíjate que a mí también me gustaría que la novela, además de la historia que cuenta, fuera interpretada o fuera percibida por los lectores, por las lectoras, pues como un diario de lecturas, ¿no?
Sí.
Que también puede ser, o como un cuaderno de lecturas, si pudieran descubrir pues autores menos conocidos, como por ejemplo el Christian Bobin, que tiene un libro maravilloso que se titula Autorretrato con radiador, o al propio Joeb Raynar, con ese Me acuerdo, que es el hilo también conductor, con esa cadencia de me acuerdo de que la voz de Andrea va repitiendo de un modo u otro a lo largo de las páginas de la novela, ¿no? Pues ojalá también los lectores, las lectoras puedan descubrir a voces maravillosas, a escritores y escritoras maravillosas que escribieron mucho antes que yo y que gracias a ellos, o mejor dicho, que escribieron para que yo pudiera escribir esta novela. Es que sin ellos esta novela no existiría, ¿no? De la misma manera que yo no sería la escritora que soy sin las lecturas que me han traído hasta aquí.
Está claro. Voy terminando, Inés, aunque estaría contigo muchísimo más tiempo. Te iba a comentar precisamente eso, ¿no? Esta es una novela en la que has invertido mucho tiempo, entiendo que muchas ganas, mucha energía.
Trabajo,
a eso voy. Cuando hablo de la energía, efectivamente, meto todo ahí, ¿no? Yo creo que tú estabas escribiendo otra cosa y que pegaste un giro
sí.
para escribir esta novela,
bueno,
que la tenías en la cabeza,
giro...
¿no?
el giro me lo pegó la vida.
La vida.
Claro, porque
vida,
al final sí, pensamos que la vida sucede sin más, pero la vida no, la vida nos atraviesa. La vida sí, nos atraviesa, nos descoloca. Y entonces, bueno, pues a finales de agosto de 2023 murió mi padre y sí, a mí esa muerte, ese fallecimiento me coloca en un lugar de mi vida, en un lugar vital completamente diferente al que estaba pues unos meses antes, que efectivamente estaba escribiendo otra novela. Entonces yo me veo, bueno, pues me veo impelida, me veo a dejar esa historia. Yo ya no puedo continuar escribiendo eso porque yo ya no soy la Inés que era cuando empecé a escribir esa historia. Y bueno, pues de ese momento tan doloroso ha surgido una novela tan luminosa, espero, como es Otra versión de ti, ¿no? Como de la muerte también puede surgir vida, a veces.
Me imagino cuando se lo comunicas a la editora que se echaría las manos a la cabeza. por el cambio de planes, ¿o no?
Tuvimos una conversación, una larga conversación, y tengo la fortuna de ir acompañada de una editora maravillosa, que es Ana Sol de Vila, editora de Destino, que me ayudó a bajar a la tierra esta idea, bueno, porque los escritores y las escritoras tenemos ideas que ideas maravillosas en nuestra cabeza, y lo realmente difícil es bajarlas a la tierra y una vez bajadas a la tierra llevarlas a la página, ¿no? Y para eso necesitas a tu lado a una editora, a un editor que te comprenda, que te ayude, ¿no? Y yo ahí conté con la ayuda y con la complicidad de Ana, que bueno, gracias a ella también esta novela es como es y ha salido como ha salido.
Ya veo que el manuscrito además le interesó muchísimo, le encantó, porque lo tengo yo en mis manos ahora mismo ya en formato libro.
Y bien bonito, que ha quedado un libro precioso.
Ha quedado chulísimo, desde la portada, que es una foto como muy adecuada. Sí. Bueno, y luego la edición, o sea, a mí es que me gusta mucho como edita Destino, porque estas tapas blandas con sí, letra grande, y los párrafos incluso que metes tú un poco más pequeñitos, letra más pequeñita, que se leen perfectamente. Sí. Hay mucho aire, mucho blanco, y se lee maravillosamente bien. Sí. Así que
es una
sentido,
preciosura.
Queda muy bien, muy bien. Oye, tú ganaste el Premio Nadal 2022 con Las formas del querer. Sí. Yo espero que te den más premios también por esta.
Mira, yo para mí haber conseguido, de verdad, Juanjo, y te lo sí, digo con de corazón, haber conseguido escribir una novela como Otra versión de ti, eso ya es un premio para mí, de verdad. O sea, ha sido un reto literario mayúsculo, y que lo haya logrado, que me haya atrevido, pues eso es un premio, de verdad. Y ahora, bueno, pues si además llega a los lectores y vuela, y son muchos los lectores y las lectoras que se encuentran con la novela, pues otro premio más, ¿no? Entonces, bueno, pues me conformo con eso, que no es poco. Yo creo que ese es el mejor de los premios.
Seguro que sí, y seguro que va a llegar. Otra versión de ti, Inés Martín Rodrigo, ha estado con nosotros hoy en la Hora de los Libros en Onda Vasca, publicada por Destino. Me has hecho un regalo con la entrevista, Inés. Muchísimas gracias por estar con nosotros todo este tiempo y por esta charla tan tan maravillosa. Y nada, te deseo la mejor de las suertes, que seguro que la vas a tener, porque la novela merece muchísimo la pena. A mí me ha encantado. Lo he leído en muy poquito tiempo porque, como decía antes, quería conocer cómo acababa esta maravillosa historia.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, y de verdad que el regalo ha sido mutuo. Cuídate mucho y ojalá volvamos a coincidir pronto.
Seguro que sí, un abrazo muy fuerte y gracias.
Agur, gracias.
Agur, agur. La luz de la luna es más suave en Kentucky. Los días estivales abundan más en Kentucky. La amistad es más fuerte. La luz del amor más duradera. Pero lo malo es siempre mucho peor en Kentucky. Esta es una cita de James Hillary Mulligan que ilustra de alguna forma el inicio del libro del que vamos a hacer hoy una reseña. Tiene que ver con Los cerros de la muerte, de Chris Offutt, editorial Sajalín, y es una trilogía de un agente de la División de Investigación Criminal del Ejército que se llama Mick Harding. Este es el primer tomo. Un Mick Harding, veterano de guerra y agente de la División de Investigación Criminal, como os digo, del Ejército en Alemania, regresa de permiso a su Kentucky natal porque su mujer está a punto de dar a luz. Poco después de llegar, su hermana Linda, sheriff del condado, le pide ayuda para resolver el primer caso de asesinato al que se enfrenta. El anciano señor Tucker, antiguo conserje de la escuela, ha encontrado el cuerpo de una mujer en Choctaw Ridge, una zona boscosa de difícil acceso. Buen conocedor del lugar y de sus gentes, Mick hará todo lo posible para dar con el asesino antes de que la familia de la víctima se tome la justicia por su mano, algo habitual en la región que suele engendrar una prolongada espiral de violencia y muerte. Esta es la sinopsis de Los Cerros de la Muerte, de Chris Offwood. Y este es el pequeño pasaje, el breve pasaje, que quiero que escuchéis.
Mick Hardens despertó por partes, consciente de cada sección del cuerpo por separado, como si lo hubieran desmontado y desechado. Yacía sobre un brazo que se le había quedado entumecido y hormigueante por las horas de presión contra el suelo. Movió las piernas para asegurarse de que seguían funcionándole y luego dejó vagar la mente. Unos cuantos pájaros habían irrumpido con su coro en el resplandor del amanecer. Al menos no lo había despertado una pesadilla. Solo pájaros sin otra cosa que hacer aún. Más tarde, volvió a despertarse con una acuciante sensación de sed. El sol se había alzado lo bastante como para disipar la línea de la arboleda y lastimarle los ojos. El esfuerzo para darse la vuelta requería una energía que lo eludía. Estaba fuera. Había dormido en el bosque, con un poco de suerte no muy lejos de la cabaña de su abuelo. Se obligó a sentarse y gimió ante el intenso dolor que sintió en el cráneo. Notaba la cara tensa, como si se la hubiesen estirado sobre un bastidor. A su lado, tres piedras formaban una pequeña fogata junto a dos botellas vacías de bourbon. Mejor el bosque que la ciudad, se dijo. Mejor los montes que el desierto. Mejor la tierra arcillosa que la arena. Caminó despacio hacia el aljibe que había en la esquina de la vieja cabaña de troncos partidos y barrió la capa de insectos muertos que cubría la superficie del agua. Ahuecando las manos, bebió del aljibe y el líquido frío le anestesió la boca. Había leído algo a propósito de un científico que hablaba con el agua. Luego la congelaba y examinaba los cristales. Por lo visto, cambiaban según lo que hubiese dicho. Las palabras amables, pronunciadas en un tono suave, generaban cristales más bonitos. La idea sonaba descabellada, pero quizá fuese verdad. Los humanos eran agua en un 60%, y Mick pensó que probarlo no le haría ningún daño. En cualquier caso, nada podía ser peor que aquel dolor de cabeza. Sumergió la cabeza en el agua y habló. Cuando necesitó respirar, la sacó para tomar aire. Luego volvió a sumergirla y continuó hablando. Había pasado la noche contándose historias horribles sobre su pasado, su presente y su futuro, un sistema circular que no había hecho sino confirmar la lamentable conciencia que tenía de sí mismo. Algo de lo que solo podía evadirse recurriendo al alcohol, lo que daba pábulo a nuevas elucubraciones. Ahora se esforzaba por encontrar cosas nobles que decir sobre sí mismo. Al hablar, las burbujas ascendían a la superficie y percibía un sabor a tierra. La tercera vez que emergió para tomar aire, Mick vio un vehículo por el rabillo del ojo y supuso que serían imaginaciones suyas. Se enjuagó el agua de los párpados. El coche grande seguía allí, y lo que era peor, parecía ver un ser humano acercándose a la cabaña. Pero lo peor de todo era que se trataba de su hermana, con el uniforme oficial de sheriff. Y para colmo, se estaba riendo.
Bueno, pues esta es la reseña que queríamos traer hoy. Los Cerros de la Muerte es el primero de los libros de la trilogía de Mick Hardin. El segundo es Los Hijos de Shifty y el tercero, La Ley de los Cerros. Enseguida nos vamos con otra escritora. Nos espera... Enseguida, como digo, a la vuelta de la esquina, Mercedes Duque. El baño de mujeres lo defiende la jamaicana, que rebosa lentejuelas, grasa y voz. La que canta Do Pee Pee Quickly, intercambia un pedazo de papel higiénico por una moneda y regala chicles de fresa a las que al salir nos lavamos las manos. Ella nunca dejaría que un hombre cruzase esas puertas, le digo al camarero. Su mirada de águila pescadora es una barrera que asegura limpieza y protección por encima de cualquier cosa. Se lo advierto como si él no trabajase recolectando propinas igual que ella. acordamos que es mejor idea entrar en el de hombres. Así comienza la novela de Mercedes Duque. Se titula Animales Pequeños, editada por Tusquets y que, bueno, pues está siendo una de las sensaciones literarias de estos últimos tiempos. Precisamente su autora, Mercedes Duque, que fue ganadora del tercer premio internacional de cuento Juan Ruiz de Torres en 2023, con el libro de relatos Los Días Breves, es además licenciada en antropología y sociología, escribe esta su primera novela, como digo, que está causando ya sensación, y esto es importante en una primera novela. Mercedes Duque está con nosotros. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, encantado de saludarte y de haber leído una novela que es tu primera novela en el mercado literario y que, bueno, pues creo que está teniendo una acogida muy muy importante. Cuéntanos.
Pues la verdad que sí, es cierto que está teniendo una buena acogida por los medios, y lo que más bonito me parece por las lectoras y los lectores, ¿no? Que esto es una cosa que yo no me imaginaba, porque no sé, no me esperaba la sensación que crea cuando alguien que no conoces se te acerca y te dice, mira, la he disfrutado mucho, me ha conmovido, y te reseña, por ejemplo, te resalta algún pasaje o te dice, mira, esto me ha traído a la memoria X recuerdo, ¿no? Uh-huh. No sé, para mí eso es una sensación muy hermosa y muy sorprendente, algo que nunca me esperaba que me fuera a pasar. Entonces estoy feliz porque, de hecho, yo soy muy lectora,
sí.
y para mí los libros que me conmueven precisamente esta palabra, cuando me dicen esta palabra, es lo que más, valga la redundancia, me conmueve a mí también. Uh-huh. Porque esos libros que me han llegado a tocar de alguna manera para mí resultan algo importantísimo, ¿no? Entonces haberlo hecho, aunque sea con una sola persona en el mundo, ya me doy por más que satisfecha.
Pues te por seguro que son más de una persona, ¿eh? Cuéntame ya entre ellos también a mí, en esa mochila de lectores a los que, bueno, pues les ha durado poco tu novela, pues porque se la han leído casi como muy rápido, porque es una novela, además, no es una novela demasiado larga, pero sí es una novela a la que no le sobra ni una sola página, Mercedes, y estamos en un mundo de la literatura ahora mismo en el que hay muchos libros que al final se te hacen un poquito áridos y se dice ese latiguillo, ¿no?, de, jo, esta novela con 100 páginas más, menos, o 150 menos, hubiera estado mejor. Ya. Tú eres muy concreta en la aventura de Rita, de la que vamos a hablar enseguida, que es la protagonista principal, en esa aventura de Rita, bueno, pues por Londres y en todas esas vicisitudes que le ocurren.
Sí, yo, bueno, creo que cualquier novela, en realidad, es cierto que los gustos son los de cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero yo coincido contigo en que hay ocasiones en las que he dicho, bueno, esta parte no me aportaba nada, ¿no? Pero yo creo que toda novela y toda historia que se relata tiene un trabajo de cortar y podar importante, y a mí me ha ocurrido con esta, ¿eh? O sea, lo que luego se convierte en el libro de Animales Pequeños no es un primer borrador, por supuesto, ¿no? Era bastante más largo, no muchísimo más largo, pero era más largo, y hay un trabajo, yo creo, en toda historia de concretar, ¿no? De ir al hueso del asunto, de ir a aquello que es, como tú has dicho, imprescindible, sí. Que si no estuviera ahí, la historia sería otra muy distinta, ¿no? Entonces ha habido, eso ya te digo, un proceso de por eso me parece que es esto que dice en la contratapa de quirúrgico, ¿no? De ir encontrando la palabra precisa y dejar solo esa palabra precisa, como si fuera una especie de médica, ¿no? Que hace una cirugía al grueso de las páginas y lo convierte en las 204 páginas, 208 páginas que me parece que tiene la novela.
Sí.
Pero sí, ha sido un podar bastante bastante divertido, además, ¿eh? Me lo he pasado bien, interesante.
Qué bueno.
Un proceso interesante.
Qué bueno. Oye, bueno, vamos a contar un poquito de qué va. Bueno, tenemos una sinopsis en la cubierta o en la contracubierta que creo que lo define muy bien. Se trata de Rita, hablamos de este personaje principal, desencantada y resentida con su mundo. Pasa los días dinamitándose el cuerpo, viviendo de recuerdos. Se instaló en Londres con Liz, que es su mejor amiga, tras graduarse en la universidad, de una forma, pues, a buscarse la vida, ¿no? Aunque luego durante la novela vamos a ir conociendo un poco, pues, la vida que tenía, diríamos, con sus padres Liz y las necesidades de emigrar o de irse a otro sitio, ¿no? Estamos hablando de no demasiados personajes, pero sí de unos potentes, para mí, personajes femeninos. Hablo de Rita, que es la protagonista principal, hablo de Liz, que es su mejor amiga, puedo hablar de Eva, que es la hermana de Rita. Es una novela, no sé si de búsqueda, de encontrarse a uno mismo, de vivir situaciones a veces muy peligrosas también, porque retratas el mundo de la droga, droga, del sexo, sin precaución. O sea, hay una especie ahí como de mezcla en lo que es un poco el despertar a otro mundo y la huida hacia adelante de Rita.
Sí, bueno, yo creo que en realidad es un poco, no sé qué opinas tú, pero yo creo que es un poco el proceso de crecimiento de casi cualquier persona, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo que tenga 24 años ha tenido sexo sin protección ni ha tomado drogas, pero creo que...
Ni se ha ido a Londres.
Cierta rebelión de cualquier tipo, ¿no? O sea, pero cuando uno está en esos momentos, ¿no? 24 años, acaba de terminar la carrera, entras al mundo laboral, cambias de ciudad o por lo menos... Si no cambias de ciudad, es muy probable que salgas de tu zona de confort, ya sea la casa de tus padres, ya sea pues tu clase de la universidad o X o Y. Hay una cierta rebeldía siempre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo que caracteriza mucho a este momento de transición en de la edad, bueno, de algo más joven a algo más adulto, aunque sigue siendo bastante joven, ¿no? Sí. Sigue siendo también bastante adulto, ¿no? Pero sí, este me resulta interesante y es algo que me han dicho también en otras ocasiones que si esta migración y este momento en el que se encuentran los personajes es una huida o una búsqueda. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Mm. Y yo creo que es ambas cosas a la vez.
Sí.
Es una huida de la anterior, pero siempre que se huye de algo, me parece que se busca algo nuevo, ¿no? Yo creo que Rita, la protagonista y los demás personajes, tanto la amiga como la hermana, pero también Mark, que es otro personaje que está por ahí rondando, que es bastante importante, ¿no? Que es el amigo de ella. Todos ellos huyen de una ciudad pequeña, de lo que le han dicho que deben ser y en lo que al final se han convertido, ¿no? Pero a la vez salen buscando otra cosa, ¿no? Que es, pues en la novela dice un lugar en el mundo, que yo creo que es como esta cosa grande que todo el mundo anda buscando, ¿no? Pero también, por ejemplo, siento que todos los personajes de esa novela están buscando otra cosa que es muy humana, que es sentirse queridos, ¿no? O sentirse valorados por las personas que ellos quieren, o, no sé, sentirse con los pies en la tierra o menos en medio de un terremoto, como se puede uno sentir en ese momento también, ¿no? Que es lo que yo creo que le ocurre también a Rita, ¿no? Que está absolutamente... ha sido totalmente zarandeada y ahora tiene que volver a reequilibrarse, ¿no? Entonces yo creo que sí, que andan, están huyendo de lo que eran y de lo que son para encontrarse con otra cosa, ¿no? Para encontrarse con una versión de ellas mismas que yo no sé si será mejor o peor, pero es la única que podría ser en este contexto en el que están viviendo.
Oye, sitúas la trama, al hilo de esto que estamos comentando, sitúas la trama en Londres, sobre todo. A mí me parece que es una idea muy buena, muy acertada, porque en Londres a mí me ha parecido siempre una ciudad como gris, fría, sombría. Joder, le pega muy bien al ambiente que yo creo que quieres transmitir un poco en cuanto a la vida de estos personajes. No es una ciudad fácil, creo que no es una ciudad fácil, a eso voy.
No lo es. Y yo creo que no podría haber sido otra ciudad. Para contar esta historia, a mí me... vaya, yo en general cuando escribo, sobre todo a la hora de situar en espacios físicos y cómo los personajes se mueven dentro de estos espacios, sí siento que son lugares en los que yo tengo que haber vivido, ¿no? Yo viví en Londres durante 3 años y si ahora yo me hubiera puesto a relatar sobre la ciudad de Berlín, por ejemplo, podría... haber hecho investigación, podría haber viajado allí, pero no habrían salido estas imágenes tan vívidas, ¿no? Y estas transiciones, ¿no? Estos paseos que se da la protagonista tanto en autobús como andando por la ciudad, ¿no? Estas imágenes que ha visto. Estas son cosas que yo he hecho personalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitaba que fuera una ciudad en la cual yo había vivido. He vivido también, bueno, yo soy de Sevilla, ahora mismo vivo en Sevilla.
Sí.
También viví en Madrid, también he vivido en Roma, y es verdad que son también ciudades grandes, pero no son como la ciudad de Londres, ¿no? Mi Londres, sin demonizarla de ninguna manera, porque también me dio muchas cosas buenas, es una ciudad con una personalidad muy potente, ¿no?
Claro, eso iba.
Claro, que uno llega allí y se piensa que se va a comer a la ciudad de Londres, y al final es la ciudad de Londres la que te come a ti, ¿no? Por eso digo que es la ciudad es la que tenía que ocurrir esta historia, no lo dudé, la verdad.
Es que Londres es como un personaje más de la novela, ¿no?
Sí.
Aunque el personaje para mí brutal es el de Rita. Me parece un personaje, bueno, uh-huh. Narras en primera persona, es un poco las sensaciones de Rita la que nos va contando toda la historia, lo que le da mucha más fuerza, a mi juicio, a la historia. Uh-huh. Y bueno, pues descubrimos ahí cómo es el mundo de Rita, cómo era el mundo anterior. Hablamos de dos hermanas. Claro, esto pasa en muchas familias también. Está la perfecta y está la caótica. La perfecta es Eva, la caótica es Rita. Entonces, aunque hay un momento, que no vamos a desvelar para no hacer spoiler, de la novela, en la que es Rita la que tiene que dar un apoyo moral a su hermana por algo que le ocurre a la hermana, ahí entramos también en el conflicto un poco entre las relaciones, ¿no? Y esto viene derivado, y esto es lo que quería preguntarte, también en un conflicto padres e hijos que está como muy de moda últimamente. Una especie como de poner tierra de por medio con los padres, los hijos, pues porque o no les va bien, o no encuentran el cariño que quieren, o no le dejan hacer lo que ellos quieren. Aquí también hay un poco de esto, porque le ocurre también a Liz.
Sí, o sea, para mí, ahora que, bueno, no sigo siendo joven, ¿no? Pero tengo 28 años y estoy empezando a ver a mis padres, y llevo unos años viendo a mis padres como seres humanos, al fin y al cabo, también, ¿no? O sea, los padres no son...
Has vuelto al redil, Mercedes.
Claro, o sea, no son esta entidad todopoderosa, ¿no? Que siempre hace lo correcto, ¿no? Al fin y al cabo, son humanos y también tienen derecho y se equivocan, ¿no? Como cualquier otro. Pero sí que es algo muy interesante que a mí, las relaciones familiares, a mí me interesan todos los vínculos entre personas y no solo entre personas, sino también con otros seres vivos, tipo animales, ¿no? Y por eso animales pequeños, ¿no? Me interesan mucho y sí he trabajado mucho con distintas infancias, tanto de profesora como de niñera, lo que nos dicen que somos tanto a nivel social, pero también a nivel familiar y de vínculos entre personas.
Hablando de vínculos entre personas, en la novela, en 203 páginas que tiene, incluidos los agradecimientos, que yo me lo leo todo, encontramos amor, desamor, drogas, sexo, alcohol, convivencia entre amigas, convivencia de pareja, relaciones personales, amistad, incluso alguna visita a la comisaría. Joder, no se puede tocar tantos palos en tan poco espacio, Mercedes.
Sí, yo creo que es una novela bastante intensa.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, no sé, luego siempre pienso en esta... Es muy intensa, pero a la vez muy normal, ¿no? Te quiero decir, lo que ocurre tampoco es nada extremadamente dramático.
Te iba a preguntar precisamente por la portada. Seguro que te han preguntado por la portada ya unas cuantas veces. Yo soy muy de portadas y de títulos, así como de edición. Bueno, de Tusquets hablaremos luego. A mí me gustan mucho los libritos estos negros de Tusquets. Creo que es una editorial espectacular. Luego lo comentamos. Pero la portada, salen dos chicas jóvenes, muy juntas, las caras. Te habrán preguntado seguro que de todo. Además, teniendo en cuenta de que va la novela.
Sí, me han preguntado que si es una novela lésbica. Sí. Eso es lo que más me han preguntado por la portada. Fíjate que yo cuando decidí esta portada, que me la mandó mi editor, yo no vi a dos chicas besándose, la verdad. Yo vi a dos chicas bailando y pasándoselo bien y no sé, en una relación muy íntima, ¿no? Porque es un poco también de lo que trata la novela. Luego, cuando me han hecho esta pregunta, yo digo, bueno, sí, a ver, en las relaciones de amistad que llegan hasta tal punto de intimidad, ¿no? Y sobre todo, me parece, en el caso concreto de ellas dos, que se conocen de muy niñas, estas relaciones se convierten casi en una relación de pareja, ¿no? Y yo creo que es un poco también lo que he intentado hacer ver. De alguna forma, tiene todo lo bueno de una relación de pareja, que sería pues esta admiración que sienten la una por la otra, esta pasión que sienten, las ganas de compartir, las ganas de estar juntas, pero también tiene todo lo negativo de una relación de pareja, ¿no? Que es toda esta toxicidad, toda esta sensación de o necesidad de posesión de la otra que tiene, por ejemplo, Rita, ¿no? Que está muy presente, esto de que quiere comérsela casi, ¿no? Que es algo que está muy asociado a lo sexual, pero no tiene por qué, ¿no? Toda esta necesidad de control también, ¿no? Entonces yo quería un poco equiparar o como yo siento que es la amistad, este tipo de amistades tan tan intensas, que son como una relación romántica al fin y al cabo, ¿no? Y además, respecto a esa portada, había dos ideas de portada, ¿no? Había otra que también salían dos chicas en un cuarto de baño, en una actitud mucho más como triste, como lúgubre, como de esta parte de la incomunicación que también se ve tanto en la novela, ¿no? Sin embargo, decidí esta otra bueno, para empezar porque me gustaba más, me parecía más bonita.
Sí.
Y luego, por otro lado, porque me parece que lo que intenta el personaje de Rita todo el rato es volver a esa imagen de portada, ¿no? Es volver a ese lugar en el que eran cómplices la una de la otra. Entonces me interesaba más quedarme con la idea de lo que el personaje quiere antes de lo que el personaje tiene en este instante, ¿no? Porque la novela va de la obsesión que tiene ella por retomar esa amistad tan íntima que tenían, ¿no?
Sí, con Liz. Sí.
Pero sí, me han hecho todo tipo de preguntas.
No vi la otra que relatas del baño, pero esta me gusta. Es como más optimista también. Hay una sonrisa que se ve claramente, sí, una especie de ternura, de cariño, ¿no?
Sí. Y da, yo creo que da genera contraste también, sí, ¿no? Porque la otra sí más triste, yo si lo hubiera visto en una mesa de novedades también hubiera dicho, uf, yo no sé si estoy preparada para esto, ¿no? Para este dramón. Sin embargo, yo creo que esta portada enseña un poco también todo ese lado más que tiene más amor y tiene más alegría.
Oye, publicas tu primera novela con la editorial Tusquets, que es una editorial importantísima. A mí me gustan mucho sus libros, he leído muchas cosas de Tusquets. Supongo que esto para ti también es un espaldarazo a la hora de salir al escaparate literario, que no es fácil.
Sí, no, o sea, no es nada fácil y además no es nada que yo me hubiera esperado nunca, la verdad, si te soy honesta. O sea, yo sé, luego cuando me enteré de la noticia, bueno, yo se lo dije a mi editor, le dije, bueno, yo llevo toda la vida leyendo vuestros libros, esto para mí es un honor, ¿no? O sea, no puedo creer que queráis que forme parte sin yo ser nadie, ¿sabes? Sin tener nada publicado, bueno, este librito de relatos, que, pero no, tampoco llevo mucho. No sé, para mí yo le dije eso, que es una locura, básicamente, ¿no? Pero sí, no, o sea, estoy súper feliz y además, como dices, pues eso, no solo tiene muy buenos títulos, sino que además son muy buena editorial, ¿no? Tienen mucho cuidado con sus autoras y sus autores y hacen un trabajo desde mi punto de vista magnífico. Uh-huh. Y bueno, yo personalmente estoy muy contenta, la verdad. El cómo llegué hasta ahí, es que es muy complicado, ¿no? Como tú dices, entrar en el mundo editorial,
claro.
Pero yo por suerte me contactó una agencia literaria y eso, quieras que no, facilita mucho el camino porque ya tienes ese contacto, ¿no? Yo por desgracia lo pienso a veces incluso, qué cantidad de libros maravillosos habrá por ahí que no serán publicados porque porque a lo mejor nunca llegan a las manos de un editor o una editora, ¿no?
Sí.
Porque literalmente es imposible, los editores no tienen la capacidad de leer todo lo que les llega, ¿no?
Claro.
Es realmente imposible. Entonces a veces pienso en todos esos libros que no he podido leer y que no sé si leeré porque no han tenido la suerte de entrar en el mercado editorial, que es un mercado bastante complicado y bastante, sí, eso, competitivo, ¿no? Y además están todo el rato saliendo novedades, sí. Es muy difícil quedarte ahí.
Voy terminando. ¿Tienes en mente, supongo, un nuevo proyecto ya? Porque cuando uno ficha por Tusquets, pues, una editorial de este tipo, tampoco se puede dormir en los laureles.
No, la verdad que es un poco estresante, si sí. Te digo la verdad. Desde Tusquets no me han hecho ningún tipo de presión, pero sí, soy consciente de que
te la pones tú misma, claro.
Esa cosa del mercado editorial es como, bueno, cada 2 años como mucho tienes que publicar un libro.
Sí.
Yo no sé si llegaré a eso, pero sí tengo una idea en la cabeza y además tengo muchas ganas porque realmente me di cuenta hace poco, entre la promoción, por supuesto, pero también todo el trabajo de edición, todo el trabajo de, bueno, de que no sea sentarme a escribir. Hace prácticamente un año que no escribo nada, ¿no? De seriamente, ¿no? De sentarme y decir, venga, voy a escribir una historia.
Seguro que sí. Bueno, por el momento nosotros recomendamos a nuestros oyentes aquí en La Hora de los Libros de Onda Vasca, en este programa literario, recomendamos Animales Pequeños, de Mercedes Duque Espiau, que ha estado hoy con nosotros en el programa, y a quien yo le agradezco muchísimo esta tertulia literaria, esta charla, porque ha sido un inmenso placer. Mercedes, muchísimas gracias.
Igualmente.
Y que todo vaya muy bien en el tema literario. Esperamos la siguiente novela.
Esperemos.
Seguro que
muchísimas
sí.
Muchísimas gracias.
Gracias.
enigmaticosi. Y como siempre, en nuestro programa La Hora de los Libros aquí en Onda Vasca, vamos ya con el ranking de los libros precisamente más vendidos en la última semana. En el capítulo de ficción, Las fuerzas contrarias, de Lorenzo Silva, editado por Destino, es el libro que más se ha vendido. Segunda plaza para Sara Mesa, con el título, con su última novela, Oposición, editada por Anagrama. El albatros negro, de María Oruña, por Plaza Janés, está en la tercera plaza. Cuarta posición para La península de las casas vacías, de David Uclés, editado por Siruela. Y quinto, El plan maestro, de Javier Sierra, por Planeta. En no ficción, Retratos de jazz, editado por Tusquets, de Haruki Murakami, es el libro más vendido. Franco está en la segunda posición, una biografía de Julián Casanova, que pertenece a la editorial Crítica. Y El español que enamoró al mundo, en una radiografía de Julio Iglesias, escrita por Ignacio Peiró, Libros del asteroide, es el tercer clasificado. En poesía continúa El romancero gitano, la edición facsimilar de la RAE, con Federico García Lorca, su autor. Editores JDJ en la primera posición, por delante de Antología Poética, también de Lorca, y de Lo que pasa es que te quiero, de Blackie Books, escrito evidentemente por Gloria Fuertes.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra.
Escucháis a Luis Eduardo Aute, nacido en Manila, en Filipinas, en 1943. Falleció en Madrid hace 5 años, en 2020. Vivió en Madrid precisamente desde 1954. Un maravilloso músico, un compositor, para mí, de lo mejor que ha habido en la historia de la música en castellano. También pintor, poeta, cineasta, compuso canciones para muchos intérpretes y luego ya comenzó a grabar sus propias creaciones, temas como Al alba, Las 4:10, este Sin tu latido que estamos escuchando, No te desnudes todavía, Pasaba por aquí, y tantas otras permanecen en la memoria para siempre. Voy cerrando programa con esta canción de Luis Eduardo Aute, lleva por título, como os he comentado, Sin tu latido. Es una auténtica delicia. Si queréis profundizar en su trayectoria, os recomiendo un libro sobre su obra que yo guardo como un tesoro y que lleva por título El cuerpo del delito, editado por Temas de Hoy en 2003. Con su música me despido hasta dentro de 15 días, hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros aquí en Onda Vasca. Volveré con más escritores, más libros, más historias, entrevistas, recomendaciones, reseñas y más secciones. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca. Gracias, como siempre, por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós.
Qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido.
vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.